Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias, de este primer día de febrero del 2022. Bueno, vamos a por él. Este solo tiene 28 días. Y miren, queda un día menos, como le decía hace un rato, para que se vote en el Congreso de los Diputados la reforma laboral, esa reforma laboral que Pedro Sánchez necesita para que doña Úrsula von der Leyen le envíe otra carta de felicitación por lo aplicado que es para pedir el dinero de Europa. Luego hablamos de esa carta y del ridículo de esa carta. Pero vamos a lo de la reforma. Ahora mismo, en estos momentos, el reparto de voto está así. A favor de la reforma, 159 votos, y en contra, 172. Porque además de PP y Vox están los socios del Frankenstein, los socios del gobierno, Esquerra, Bildu, PNV, Bloque, Juntos por Cataluña, la CUP. Y luego hay 21 diputados que tienen en su mano el futuro de la reforma. Ciudadanos, Teruel Existe, que por supuesto le votará porque Teruel Existe para apoyar a Sánchez, no para otra cosa, El PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria, UPyD, etcétera, etcétera. Y la votación de esta semana es un momento clave en lo económico y también en lo político. Vamos a ver qué pasa el jueves. En lo económico, porque esta reforma, es decir, la poca reforma de la reforma laboral de Rajoy, es una exigencia de Bruselas, es una condición para recibir los fondos europeos a los que Sánchez ha fiado su supervivencia. Por eso se ha venido a cambiar por completo la propuesta inicial, rebajarla, todo aquello, derogaremos la reforma, todo aquellos bocazas diciendo que iban a... Pues no, eso, retoques a la reforma de Fátima Báñez. Y por eso no ha permitido que los socios le toquen una coma del texto. O sea, Sánchez es un personaje que ejerce el poder de forma implacable. Pero luego es un corderito obediente cuando tiene enfrente a alguien con más poder. Y ese alguien con más poder es doña Úrsula con la billetera. Pero también, fíjense, esta votación, la votación del jueves, se perfila como un momento determinante para la estabilidad del propio gobierno, para la evolución futura del bloque de Frankenstein. Ahí está la vicepresidenta chulísima, Yolanda Díaz, encerrada en el despacho, tratando de sacar adelante el decreto con los votos de la izquierda, porque en ello se juega también el liderazgo como sustituta de Pablo Iglesias. Y el niñato, Pablo Iglesias, ¿a qué juega en esta situación? Iglesias habla de todo, habla de mí, habla de Ana Rosa, de ABC, de Aznar, de Ucrania, de Putin, del no a la guerra, bla, 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 fatuo en sus programitas por ahí pidiendo dinero para... Pero no dice ni mu de la reforma laboral, que es el tema. Con lo fácil que le resultaría pedir públicamente el apoyo para el decreto del gobierno. Bueno, lo están haciendo los sindicatos, pero no lo hace. Y uno se tiene que preguntar necesariamente si aquella conexión privilegiada que tuvo Iglesias con Junqueras y con Otegi y que mantiene, ¿trabaja a favor de un acuerdo que salve a Yolanda Díaz o más bien al contrario? Iglesias, como todos los caudillos populistas, nunca se retira. Puso a sus títeres en el gobierno y en el partido para seguir mandando desde la distancia sin dar la cara. Y ahí observa el achicharramiento de Yolanda Díaz en esa batalla. Ya le digo, quedan 2 días para la votación. Pero sea cual sea el resultado de esa resaca, va a durar mucho tiempo. Y en cuanto a los fondos europeos, pues el gobierno está tratando de quitarse de encima la presión del PP. Ayer aseguró que en el primer trimestre de este año habrá ejecutado 24.000 millones de euros del dinero europeo. Pero nadie, salvo el gobierno, ha visto los fondos por ningún lado. Nadie. Las empresas dicen que el dinero no les llega. Y el gobierno no sabe decir cuánto dinero ha llegado al tejido productivo. ¿A qué empresas? No lo dice. Así las cosas, hombre, no parece que el PP vaya a dejar de hacer de este asunto una cuestión de debate político, por más que se lamente Nadia Calviño. Es que es el gobierno el que escogió esta fórmula al negarse a aceptar un pacto sobre el asunto para ponerlo en manos de una comisión independiente. No, no, el dinero lo manejo yo. Lo magreo yo. Si el gobierno no quiere pactar un asunto con la oposición, va a tener que aceptar que la oposición cumpla el papel de fiscalización, de crítica política. Lo que no puede ser es negarse al pacto y además solicitar obediencia. No, mire, es que así no funcionan las cosas, querido. En democracia lo normal es desconfiar del gobierno, someterlo a control. Y este gobierno, hombre, da motivos sobradísimos para desconfiar de él. Y más con lo poco que se ha conocido del reparto arbitrario del dinero. Y luego está lo de la carta, que ya le vengo contando, lo de la carta. ¡Qué espectáculo, qué derroche! El gobierno filtró a sus amigos de La Sexta la carta que von der Leyen le mandó a Pedro, encabezada con un Dear Pedro, que parecía el documento histórico decisivo. Von der Leyen, la presidenta de derechas, felicita a Pedro, el faro del socialismo, bueno, con permiso de Antonio Costa, por su gestión de los fondos. Hoy le sigue El País, lee usted El País y ve la misma propaganda. Bruselas felicita a Sánchez. Lanza otro espaldarazo a Sánchez. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Montaron tanta escandalera, tanto autobombo, tanta exageración, que la propia comisión se ha visto obligada a salir por la tarde y a decir que la carta era una pura fórmula de cortesía en respuesta a otra que le había enviado el presidente del gobierno. El gran mérito de España, del que presumen Sánchez y Calviño, es que hemos sido los más rápidos en pedir la pasta. Ese es el gran mérito de este gobierno. No son sus reformas, ni su gestión, ni la solidez de sus pactos. No, no. El mérito es ser más rápido en poner el cazo. Bueno, son socialistas. ¿Qué quieren que les diga? Pues con eso está dicho todo, ¿eh? Ayer se celebró el primer debate entre los candidatos a las elecciones de Castilla y León. Por decisión de la Junta Electoral, solo participaron los tres que cuentan con grupo parlamentario en las Cortes. ¿Quién ganó? Bueno, pues mire, el que no perdió, siendo como era el que tenía más que perder, fue Mañueco. Es decir, el favorito de todos los sondeos, salvo del CIS, claro, Fernández Mañueco, asumió el papel de presidente. No se movió de esa estrategia, encajó las críticas de sus adversarios sin descomponerse, y a partir de ahí dejó pasar el tiempo hasta que acabó la noche y no hubo más. Igea participó desde su casa con su único argumento de campaña, que es el adelanto electoral. Y Chudanca tiene un problema. Es que ni él mismo se cree en las encuestas de Tezanos. ¿Ganará Mañueco? Posiblemente. ¿Con mucho margen? No creo. O cada día da la sensación de que no, pero el día 13 se lo contaré. Bueno, ayer conocimos el dato de inflación de enero, que se ha quedado en el 6%, un poquito menos que diciembre, pero sigue siendo una cifra histórica. Y eso está trasladando mucha presión, tanto a las demandas de subidas salariales como a la caída de los márgenes empresariales. Ayer el Instituto de Estudios Económicos presentó un libro blanco para la reforma fiscal, luego hablaremos de él, y en él se señala que España es uno de los países con mayor carga fiscal de Europa en relación con el nivel de renta, esfuerzo fiscal o con la economía sumergida. ¿Qué es lo que nos dicen todos estos cuentistas que solamente se hablan de subir impuestos y subir impuestos y subir impuestos? Para incrementar la recaudación hay que estimular la actividad económica, hay que estimular el empleo para que se amplíen las bases fiscales. Una subida generalizada de impuestos, como pretende el gobierno, podría producir la destrucción de 1 millón de empleos, de una pérdida de renta de hasta 5 puntos del PIB. ¿Pero qué se apuestan ustedes? ¿De qué hablaremos? ¿De subida masiva de impuestos? Apuesten a que sí. Y la Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales superiores de toda España que remitan los casos que están instruyendo sobre casos de pederastia relacionados con cualquier institución religiosa. Esto coincide con la propuesta de varios grupos parlamentarios para crear una comisión sobre el asunto. Ya, vale. ¿Y el resto de casos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los porcentajes? ¿O es que solo preocupan los casos de pederastia cuando está la Iglesia? O sea, estamos en contra del delito, pero de todos. ¿O solo estamos en contra de determinados delincuentes? Buena pregunta. Más cosas.
Herrera en COPE.
Ganaderos.
El Ayuntamiento de Lorca está pendiente de poner fecha al pleno que ayer se tuvo que paralizar por las protestas de agricultores y ganaderos. La policía tuvo que desalojar a un grupo de personas que entró por la fuerza para frenar la aprobación de una moción que regulaba las macrogranjas.
Caída.
La Confederación Española del Comercio alerta sobre los malos datos de ventas durante la campaña de Navidad, con una caída del 2,3% respecto al año pasado, por culpa principalmente de Omicron, los precios de la energía o la falta de stock.
Ucrania.
Hoy vuelven a hablar los ministros de Exteriores ruso y estadounidense, mientras el primer ministro británico Boris Johnson viaja a Kiev para reunirse con el gobierno ucraniano. Rusia, por su parte, insiste en que no piensa invadir Ucrania.
Partidazo de COPE cerrado.
A las 12 de la noche se cerró el mercado de fichajes con protagonismo para Aubameyang. Pasó el reconocimiento médico con el Barça, su fichaje todavía no es oficial, pero lo será esta mañana cuando el Barça envíe a la Liga el justificante de que rescindió su contrato con el Arsenal antes de las 12. Aubameyang viene libre al Barça y Dembélé se queda. Ni PSG, ni Chelsea, ni Tottenham apostaron por él. Al Atlético llega ya Reinildo, el lateral del Lille. Más movimientos, Lo Celso al Villarreal, Brian Gil al Valencia, Lucas Pérez al Cádiz, Sila al Rayo, Olaza al Elche y Vallejo al Alavés. Y en el partidazo de COPE estuvo Julen Lopetegui, asegura que simplemente vio peor a Joan Jordán y le dijo que se sentara para que le mirara al médico.
Bueno, y en el capítulo de cretinos, que es muy importante, es abigarrado, ahí que queda poco espacio a causa de la polémica por Eurovisión, la verdad, pero bueno, lo ha conseguido hacerse un hueco un tal Alfons Goday, ex vicepresidente del Barça, que ha escupido en redes sociales la bilis que le generó la portentosa victoria de Nadal en el Open de Australia. Dice: Rafael Navidad me ha dado angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la Roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo. Bueno, pues esa es otra de las satisfacciones que nos ha brindado la victoria de Nadal. Que este tipo y todos los que son como él, son pocos, pero son muy idiotas, estén reconcomidos por su odio. ¡Qué maravilla! Ajo y agua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
31.624. 3, 1, 6, 2, 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1, 0, 0, 1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En países como Alemania ya se intentó limitar el precio del alquiler y se acabó encareciendo el mercado. Bueno, aún así, a pesar del informe en contra del Consejo del Poder Judicial, el gobierno aprueba hoy la ley de vivienda sin pasar por el Congreso. Ricardo, buenos días.
Buenos días. El gabinete evidencia en su cita de esta mañana la determinación de ignorar el Consejo General del Poder Judicial y su desmontaje de una pretendida regularización de los precios del alquiler. Nunca hubo lugar a una marcha atrás. El duro informe del CGPJ es despachado desde la Moncloa como una extralimitación para proceder políticamente a su antojo con la ley de vivienda, y el visto bueno en segunda vuelta por el Consejo de Ministros permitirá avanzar en una tramitación parlamentaria comprometida con Unidas Podemos hace más de un año y ya prevista tensa entre los propios socios de coalición. A pesar del cúmulo de retrasos, el proyecto mantiene intacta la moratoria de 18 meses para que las comunidades autónomas puedan limitar los alquileres en zonas consideradas tensionadas. Ese controvertido aspecto de la norma difícilmente entrará en vigor antes de que finalice la actual legislatura.
Hemos empezado un nuevo año, pero los precios están en una inflación del 6% por el coste de las energías. Hoy la luz baja hasta los 206 euros el megavatio hora, pero la factura media del mes de enero ha sido un 60% más cara que la de hace un año, Marta Ruiz.
Enero cerró con un precio medio de la luz en el mercado mayorista un 15% inferior al máximo de diciembre, pero la rebaja en la factura es de apenas un 7%. Un consumidor medio en tarifa regulada ha pagado entre 111 y 133 euros según las organizaciones de consumidores. El motivo, que desde el 1 de enero los cargos, los costes fijos, que incluyen, por ejemplo, la financiación de las renovables, han pasado de estar bonificados casi al 100% a estarlo en un 30%. La energía sigue empujando los precios. Un IPC del 6% en enero frente a unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Pero los expertos llaman a la contención. Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Complutense.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación que tiene más que ver con efectos de oferta y que es temporal, aunque más duradera de lo inicialmente previsto, no parece razonable aplicar efectos permanentes como es una subida salarial para una situación que consideramos que es temporal.
Aún así, para este año los analistas auguran una inflación media como mínimo del 3,5% en la línea del pasado año.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Queremos poner el foco en los tratamientos contra la COVID. ¿Hay que ser optimista, doctor?
Hombre, yo creo que sí. Las cosas en la epidemia se ven ahora mismo de una manera...
La crisis de Ucrania, de las repercusiones en el gas, cómo vamos a pagar más cara la electricidad. No sé si esos precios reflejan ya las tensiones en la Europa del Este.
Bueno, está claro que si tenemos un conflicto en Ucrania...
¿Qué supone la vitamina D para nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Por qué?
Bueno, pues supone casi todo, Ángel, y interviene en multitud de procesos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
La Audiencia Nacional va a investigar a Josu Ternera y a otros tres jefes de ETA por el atentado de la T4 en diciembre del 2006. Lo había pedido Dignidad y Justicia y el juez lo ha admitido a trámite. Patricia Rossetti.
El juez Abascal admite la querella por la presunta responsabilidad de los cuatro etarras en la decisión de atentar contra el aeropuerto de Barajas. Eran los máximos dirigentes de ETA en ese momento. La querella de Dignidad y Justicia se basa en hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, en la decisión de la dirección etarra de atentar y en proporcionar la furgoneta bomba utilizada. El juez recurre a informes policiales de los que se desprende la preparación del atentado y la función decisiva de la dirección. Una documentación que pone de manifiesto el papel relevante de los cuatro y que parte de ella estaba en poder de etarras al ser detenidos. Además, el juez destaca los documentos enviados por Francia intervenidos a terroristas capturados en el país vecino. Informes que detallan el papel de los dirigentes o responsables de distintos aparatos y las órdenes dadas por ellos.
Bueno, ya está aquí la Mutua.
Sí, y ya está aquí la lista de la compra que están haciendo algunos para ir hoy. Como ha subido el precio de todo, aviso, pero no solo en el súper. Ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues mira, muy fácil, vete a la Mutua. Si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Lo repito, aunque es muy fácil. 91-555-5555. Porque esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Thank you.
COPE Madrid.
Estar informado.
Trabajar 24 horas al día, 365 días al año, es decir, eliminar el descanso obligatorio que tienen ahora por ley. Es la propuesta que ha hecho la comunidad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a los taxistas madrileños. Sería una medida que empezaría a partir de 2023, a partir del año que viene, y supondría recaudar un 60% más y frenar un poco la crisis provocada por la pandemia, pero también por la presencia cada vez mayor de los vehículos de transporte con conductor, de los VTC. Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Una propuesta que así de entrada no parece que haya gustado mucho al sector del taxi madrileño.
No ha gustado, entre otras cosas, porque dicen los taxistas que no se ha contado con ellos para tratar esas medidas. Lo que en un principio parece una ayuda para el sector puede ir en contra. E insisten en que la norma ya está regulada para conciliar la vida laboral familiar y que no se va a poder trabajar más horas porque ya tienen un máximo de 16 horas al día. La necesidad del sector, dicen, no pasa por liberalizar el servicio y aumentar sus horarios, ya que tienen taxis tirados en la parada. Tampoco les basta con que se les exija un examen a los conductores de los VTC, tal y como anunció la presidenta. Lo que dicen es que hay que delimitar bien lo que es un VTC de lo que es un taxi. Lo que está encima de la mesa no es la regulación del taxi, sino el desarrollo de la ley de los VTC. E insisten en que no hay trabajo para los 16.000 taxis de la Comunidad de Madrid, además de los VTC.
Pues esa es, gracias Belén, la propuesta y la primera reacción de los taxistas. Como quedan 11 meses para que se puedan poner en marcha estas novedades, seguro que a lo largo de este tiempo pues se va a haber cambios en alguna de las medidas y se acercan posturas. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 1 de febrero te despiertas con un poquito menos de frío que ayer. 6 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, cielo despejado y por delante otra jornada de buen tiempo y de estabilidad. Y estable, en este caso en su tendencia a la baja, siguen los datos de la sexta ola en Madrid. Sumamos 1.498 nuevos positivos, son 1.300 menos que hace una semana. La incidencia baja 145 puntos para situarse a esta hora en los 1.574 casos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a la presión hospitalaria, si bien es cierto que sube ligeramente de un día para otro, lo es también que la última semana se han reducido los ingresados en planta, 632 menos, y también los que están en las UCIs de los hospitales madrileños, 31 menos. 7 y 22, vamos con el tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital madrileña en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, por lo que especial precaución en esa zona. En el resto de accesos a la capital se circula con total normalidad, pero eso sí, especial precaución también por algunas dificultades en la M40 en el entorno de Coslada, dirección carretera de Barcelona.
Y también nos damos una vuelta por las calles de la capital y por la M30. Estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Todavía a esta hora los accesos directos al casco urbano absorben el tráfico bien. Es la M30 la que va teniendo velocidades más lentas, sobre todo su tramo nordeste, esas incorporaciones a la carretera de Burgos. La Avenida de América es un punto que ya tiene intensidad en sentido María de Molina. Y sobre todo, tenga mucha precaución si circulan por el tramo este de M30 sentido sur, porque allí se ha producido un accidente un poquito antes de llegar al puente de la carretera de Valencia. Está ocupado el carril derecho de la calzada central sentido sur.
Y enseguida te cuento cómo ha sido el primer día en el que se ha podido aparcar gratis en el parking disuasorio de Ciudad Universitaria.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Empezamos febrero con buen tiempo, poco habitual para esta época del año, porque te espera otra jornada de sol, de ausencia de nubes y de máximas alcanzando, incluso superando en algunos puntos de la región, los 15 grados mínimas esta noche frías, pero nada exagerado, nos vamos a quedar sobre los 3-4 grados en el centro. Algún grado menos hará esta noche en la sierra y en el sur de la comunidad.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Más de 28.000 plazas de parking gratis se tiene ya la Comunidad de Madrid. Los llamados aparcamientos disuasorios donde dejar el coche y coger el transporte público para acceder con tranquilidad y sin agobios al centro de la capital. 1.100 de esas plazas están en el mayor de esos aparcamientos, en el parking situado en Ciudad Universitaria y que ya puedes usar gratis si tienes un título de transporte. Y no han faltado coches allí durante estas primeras horas. Ramón García Pellegrín.
Los usuarios llenaban ya este lunes las dos primeras plantas y la mitad de la tercera del parking disuasorio. Están contentos con esta iniciativa en pleno campus de la Complutense. Rafael nos dice, utiliza siempre este aparcamiento cuando viene a Madrid.
Lo dejo aquí en el parking de la universitaria y luego ya me desplazo en el metro por a donde tenga que ir en Madrid. La verdad que estoy muy contento.
Cristina también usa este parking a diario.
Sí, lo utilizo todos los días y me parece una gran idea. La verdad, me pilla muy bien.
Apárcate es totalmente gratuito si se usa un título de transporte público mientras el coche esté aparcado un mínimo de 5 horas. Madrid Región contará en los próximos años con un centenar de aparcamientos disuasorios y una oferta de 50.000 plazas.
Y escondida en un arcón, bajo un somier y tapada por varias prendas. Así ha hallado la policía a una mujer mexicana que estaba siendo retenida por su expareja, un hombre español de origen peruano de 31 años, en un piso del distrito de Salamanca. El hombre tenía además una orden de alejamiento. Fue la madre de la víctima la que denunció a la policía que su hija podría estar siendo retenida por su expareja, una amiga también. Recibió un mensaje de móvil pidiendo ayuda. Cuando los agentes llegaron a esa casa, no hallaron a la joven. Sin embargo, antes de marcharse, realizaron una llamada a su móvil. Al escuchar el tono de la llamada en el interior de la casa, volvieron a registrarla y la hallaron en ese arcón. El detenido tiene antecedentes penales por atentado a la autoridad, malos tratos y sobre él pesa además una reclamación judicial.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más queremos que te enamores. Estar enamorado es un estado mágico. ¿Y qué mejor que una cena romántica para celebrarlo? En Ahorra Más sorteamos un lote romántico con nuestros mejores productos para esa fantástica cena en casa. Busca nuestro corazón en la tienda, hazte una foto con él, compártela en tus stories mencionando a Ahorra Más y envía tu ticket de compra hasta el 7 de febrero a concursos@ahorramas.com. Muchos productos con forma de corazón te esperan en nuestras tiendas y siempre los productos más frescos. Enamórate con Ahorra Más.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569
y en airhomesclub.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Con 6 grados y cielo despejado, ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta Madrid este primer día de febrero, este martes día 1. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Martes 1 de febrero, Consejo de Ministros hoy aprueba la ley de la vivienda para que sea tramitada en el Congreso como proyecto de ley. Parece que el gobierno no le va a hacer mucho caso al informe del Poder Judicial que advierte que esa ley lesiona el derecho de la propiedad. Por otra parte, típico de estos. También en el Congreso el Ejecutivo pretende convalidar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, eso sí, meterlo con otros casos para que haya que votarlos en bloque. Y el Congreso también será noticia porque la mesa tiene previsto admitir la creación de una comisión de investigación sobre los presuntos abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El visto bueno del PSOE, por cierto. Y la Fiscalía ha anunciado que entra en investigación de los últimos casos denunciados. El Partido Popular pide que se investiguen todos los casos de abusos en la sociedad, más allá de la institución o el organismo cuyo seno se produzca. Vamos a ver. Granja Bustos Castro, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Cuadrado, vamos a ver la gestión de los fondos europeos, que hoy es protagonista en la prensa, ¿y de qué manera?
Sí, lo estás contando tú, Herrera, toda la mañana, a cuenta de una carta remitida por la presidenta de la Comisión Europea al Gobierno. En ella, von der Leyen felicita al Ejecutivo por el cumplimiento de los primeros hitos de ese plan de recuperación. Según El País, y este es el titular, von der Leyen lanza un nuevo espaldarazo a Sánchez. Claro, sin embargo, en el debate Ana Martín cuenta muy bien la cronología de los hechos. Básicamente relata que el Gobierno filtró a primera hora de ayer esta carta, algunos medios como La Sexta, para tratar de desautorizar las críticas del PP. Esta filtración no gustó a Bruselas, que tuvo que salir horas después a dejar claro que esa carta, lo dijo un portavoz a Europa Press, forma parte de un procedimiento habitual. Es como una especie de carta de una carta de cortesía. Para BC, en su editorial, Bruselas ha desenmascarado al gobierno de la propaganda. En La Razón leemos el pronóstico de Pablo Casado sobre este asunto. Dice Casado, en 2023 Bruselas se dará cuenta del engaño de Sánchez. Y una última cosa, Herrera, es interesante, lo cuenta también ABC y está relacionado con esto. El rodillo del PSOE Podemos en el Congreso mantiene 11 normas que prometió tramitar como proyectos de ley. Están paralizadas ahora mismo, bueno, en forma de decreto, es decir, no deja al resto de partidos incluir sus matizaciones. Una de ellas es precisamente la que tiene que ver con la nueva regulación de los fondos europeos, ahora mismo a gusto del Gobierno, que sigue sin modificarse un año después.
Habladme de del lío de las cartas. Cartas iban y venían de Bruselas a Madrid.
El cartero siempre llama dos veces. Sí. Y da igual.
Si el Gobierno se comporta como un trilero, a mí me parece que decir que se comporta como un trilero aquí en Bruselas y en la China popular es un deber moral de la oposición, además. Es decir, primero, esta cosa, este argumento está utilizando el Gobierno de que el PP es antipatriota porque se mete en Bruselas con su manera de gestionar los fondos. No, perdone, ese es su deber democrático. Esto es como decir que te metes con Cataluña y con todos los catalanes cuando criticas un golpe de Estado de una pandilla de iluminados secesionistas. No, vamos a distinguir. El generar desconfianza es lo primero. Otra cosa es que se confirme o no la desconfianza, si está razonado o no. Y desde el momento en el que tú aprobaste un decretazo para montar un mecanismo discrecional de reparto de fondos, esta polémica estaba servida. Si tú, Gobierno, hubieras querido evitar, desactivar y, de hecho, en aras del interés general, mejorar el reparto de los fondos, montando un sistema en el que participa la oposición, en el que, como han hecho otros países, ¿verdad?, con criterios técnicos, que sea intachable, pues de un plumazo te habrías evitado que se hiciera oposición con ese tema, porque habrías involucrado a la oposición en ese reparto, claro. Y aparte habrías mejorado la eficacia, agilizado, claro, los trámites para el reparto de los fondos. No lo hiciste porque no querías perder el control político, electoralista y discrecional de tu propia asignación de fondos. Por tanto, todo lo que está pasando ahora se veía venir desde el momento en el que se diseñó y se aprobó ese decretazo. Entonces,
sin duda,
te puedes rasgar a la vestidura.
Sin duda. Pero además lo de la carta, cuando llegas a unos episodios tan ridículos, lo que estás demostrando es lo que...
La carta protocolaria, hombre, que va.
Sí, pero cuando conviertes esa carta protocolaria en un supuesto respaldo y
eso revela una desesperación grande.
Efectivamente, eso revela el daño que le hace. Y el daño y el miedo que tiene a que estas cosas calen en Bruselas. Y lo que está tratando es de hacer un gran ruido para que el Partido Popular deje de hincar el diente. problema es que yo creo que si no exagera el Partido Popular, porque cuando exageras demasiado, todo también lo exagerado conduce a la irrelevancia, pero es una batalla que tiene ganada por la simple lógica de los medios de comunicación y de la vida misma. Las buenas noticias no son noticias. Es decir, que los fondos lleguen a una empresa nunca va a ser noticia. Va a ser noticia la discoteca que hemos rescatado para que haga negocios el consejero del país, el caso Plus Ultra, los fondos que se... Siempre va a ser noticia lo malo. Entonces, claro, es sencillamente tener ahí y cada escándalo que salga, que van a salir, porque es mucho dinero y es mucho ruido el que se está generando, va a ser una pieza más, un clavo más, ¿no? En esa estrategia que evidentemente le va a costar al gobierno. Es decir, va a sacar un rendimiento político del clientelismo, pero yo creo que, por como tú decías, por su propia voluntad, por no haber querido pactarlo, vamos a tener con esto una gran escandalera, siempre.
Bueno, hoy La Razón se hace eco de que el reparto de fondos se está agitando la campaña de Castilla y León.
Munición para los reproches. Hace unas horas, por cierto, primer debate entre los líderes de los partidos que allí tienen grupo parlamentario propio, Mañueco, Tudanca y Gea. Ahora nos contáis, Carmen, Jorge, Pilar, cómo lo visteis vosotros. Según el Norte de Castilla, nadie ganó ese debate, pero desde luego parece que a pesar de ese empate, los ánimos entre la gente de Ciudadanos y también los socialistas no están muy para arriba, por lo que cuenta Antonio Bamont en La Razón. Escribe que los círculos socialistas se palpa ese vértigo de la imparable cuesta abajo. De hecho, Luis Tudanca es consciente por eso de que la presencia de Sánchez allí no suma en su haber electoral. Precisamente en este periódico, Carmen Morodo vuelve a dar hoy una clave bastante interesante. Dice que el objetivo del PP es superar los 33 escaños, la mayoría está ahora mismo en los 41, y sumar unos 35 para estar en condición de exigir una abstención a Vox y que Mañueco pueda gobernar en solitario. Pero en el PP empiezan a dudar de ello y por eso algunos líderes advierten del riesgo de demonizar a Vox en esta campaña. Y es que, como hoy recuerda Paco Maruenda, la hemeroteca es muy caprichosa, siempre es muy caprichosa. ¿Recuerdan a Sánchez diciendo aquello de no podré dormir si veo a Iglesias sentado en el Consejo de Ministros? Pues eso.
Ya. Bueno, balance del debate de ayer. ¿Alguien lo vio? ¿Ganador? ¿Perdedor?
Bueno, no, es que acabó muy tarde. Yo lo vi a trocitos y, en fin, me he ido a buscar un poco los vídeos. Sí, sí, pero bueno, primero los debates, en general, los debates mueven poco voto. Tienen mucha literatura y mucha épica, pero no mueven tanto voto. Y luego en un debate, pues en este era muy evidente, ¿no? Es decir, hay quien gana y quien pierde. Bueno, pues sobre todo es que no pierdas cuando vas de ganador. Y si cuando vas de ganador consigues aguantar, aunque no entusiasmes a los tuyos, has ganado. Y yo creo que lo que yo he visto a Mañueco, que estaba muy centrado en lo que tenía que ser su papel, que era yo soy el presidente y soy el presidente creíble, y luego y pues, cada uno siga lo suyo. Ahora, estas elecciones son muy interesantes y la clave yo creo que va a estar en la movilización. Es decir, si consigue el Partido Popular una fuerte movilización, tendrá un buen resultado. Si no, los partidos pequeños subirán más de lo previsto. Y empiezo a maliciarme que las candidaturas estas de la España vacía pueden convertirse en una especie de aliviadero de voto socialista. Es decir, en las últimas elecciones, si recordamos en Galicia, el PSOE fue tercero porque, digamos, la izquierda se la llevó el bloque. En el País Vasco pasó lo mismo y a mí me da, empiezo a pensar que estas candidaturas lo que van a hacer es, van a hacer más daño al PSOE que al Partido Popular.
Eso es verdad, el PSOE se está convirtiendo en todas las provincias de España en una especie de pasarela de voto hacia el nacionalismo o hacia el regionalismo. Es decir, cuando tú vacías de sentido nacional, de identidad española, las siglas de tu partido, porque algo tanto dice, pues para eso voto a un regionalista, voto a un nacionalista o a un separatista. Eso es lo que ese es el gran problema del PSOE. Pero más allá de eso, yo el trozo que vi confirmó las expectativas del guión. Es decir, Tudanca y Gea tenían que salir con todo a por Mañueco, y Mañueco, que es cierto que no es un polemista ciceroniano, ¿verdad? Yo no lo he llamado por el camino de la oratoria. Pero claro, él se beneficia de la condición de que dos que van a degolla por ti porque no tienen nada que perder, Claro, te colocan en la posición preponderante del presidente a batir, y eso a los votantes de Castilla y León, que tampoco creo que quieran grandes oradores, sino gestores fiables, pues le habrá parecido que, bueno, que efectivamente mejor quedarse con lo conocido, ¿no? Yo creo que ese es un poco el esquema, y estoy con Carmen, que lo de los debates no nos gusta a los periodistas, bueno, el de ayer ni siquiera eso, pero no mueven,
pobres, con lo que tienen que trabajar y lo que tienen que estudiar para hacer esos debates.
Si lo sobrevaloramos mucho, lo del debate, es verdad, pero es que rara vez en la historia el debate ha sido decisivo.
Bueno, es que además cambia mucho entre cuando es entre dos, un cara a cara sí tiene mucha más tensión que un debate a tres o a cuatro o a seis, como hemos visto, ¿no?
No, y porque antes los políticos no estaban en los medios ni existían redes sociales. Salir en la tele un político en un debate era una cosa excepcional. Ahora están 7.000 veces al día en la tele, entonces pues ya no es tan expectante todo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hoy se busca un paralelismo con España para analizar la aplastante victoria de Antonio Costa, el socialista, en Portugal.
Sí, que gobernará en mayoría y no estará maniatado para aprobar presupuestos y precisamente gestionar los fondos europeos. La prensa hoy trata de acercar este asunto a la política de nuestro país. Bolaño en La Razón escribe que desde el PSOE se mira a Portugal como una especie de sueño húmedo, cuando no es más que un espejismo. Porque allí Costa es ahora mismo un valor añadido para los socialistas, mientras que aquí está por ver si Sánchez representa lo mismo. El País, con su editorial, hace una especie de advertencia. Los portugueses han apostado por una estabilidad que la alianza formada por socialistas, bloque izquierda y comunistas no le han sabido dar al país. Claro, uno se pone a comparar la rama económica Herrera y las diferencias entre Portugal y España son evidentes. En Expansión, por ejemplo, David Casals habla del milagro portugués. Hace 10 años estaban por allí los hombres de negro, pero el país ha conseguido sanear sus cuentas, entre otras cosas, priorizando el déficit y conteniendo la deuda, muy diferente a lo que vivimos aquí con una expansión del gasto. Además, como recuerda el corresponsal allí, de ABC, Francisco Chacón, el Ejecutivo aprieta menos que en España, por ejemplo, a los autónomos. Pagan una vez a final de año y en función de sus ingresos.
Ya ha bajado impuestos.
Sí,
claro.
No, es incomparable. O sea,
transversal.
Va a ser muy enternecedor los intentos que haga el aparato de propaganda de Moncloa de comparar a Sánchez con Costa, ¿verdad? Va a ser bastante enternecedor, pero vamos, no hay color. Hay más distancia todavía que entre Sánchez y Scholz, porque Costa es un tipo que consiguió el superávit de las cuentas públicas embridando el déficit y la deuda, que consiguió devolver el dinero del rescate traumático que padeció Portugal, que consiguió atraer la inversión, que consiguió que los ricos, Madonna, se fueran a vivir a Lisboa, porque pagaban pocos impuestos, que consiguió, es decir, y que no metió a los de Bloco, y es decir, a los Podemos de allí no los metió en el gobierno, fue un pacto parlamentario, pero no toleró que metieran a ministros en su consejo de ministros. Las diferencias son tan grandes que va a ser muy, muy, muy divertido que intenten ese parangón forzado. Ojalá Sánchez tuviera algo de Costa, claro.
Bueno, y luego si miramos en el otro lado, pues volvemos a ver también lo que sucede, que es otra lección para aquí. Es decir, cuando la derecha va dividida, pues lo único que se garantiza es que gobierne la izquierda. Que esto es algo que también es una lección que debemos tener aquí. Sí. Y por poner también las cosas en su justa medida, hay una cosa que decía mucho Merkel, que es que ella se había beneficiado de las reformas tremendas que había tenido que hacer Schröder en la crisis. Y ella lo reconocía en las conversaciones. Decía, oiga, el que hizo las reformas fue él y yo me he beneficiado.
Las impopulares.
Y a Costa le ha pasado un poco lo mismo. Las reformas duras las hizo Pasos Coelho. Y él se benefició de aquella política toda que hizo Pasos Coelho. En eso no la destrozó.
La mantuvo,
eso es cierto. Sí. La mantuvo, la supo mantener y ha tenido un rendimiento. Y luego, además, es cierto que, insisto, luego es un personaje que es simpático, atractivo y es afable y esas cosas, pues una persona, un político que sonríe con cierto aspecto de naturalidad y de sinceridad cuando sonríe y no es una máscara, pues no. Se agradece, ¿no?
Oye, la inflación, Pilar, se ha cobrado 1.300 millones del ahorro de las familias en el 2021. Y es verdad que enero ha bajado medio punto el IPC, pero
sigue siendo una burrada, ¿eh? Un 6% de subida, sí. Y un 2,4%.
Se prevé una negociación colectiva de salarios un poquito endemoniada, ¿no?
Claro, aquí el problema de la inflación es que si no se hace nada, los más humildes pues sufren enormemente, ¿no? Esa subida de precios. La sufrimos todos, pero los más humildes más, ¿no? Y si se reacciona, como bien dices, los convenios suben los salarios, pues la inflación sigue subiendo. Es una situación endemoniada que solo puede terminar mal, salvo que el Banco Central Europeo, que es quien tiene la carta en la mano de la subida de tipos de interés, actúe. Pero ya el diferencial entre España y los países de la Unión Europea con respecto a la inflación está empezando a ser demasiado grande. Lo que preocupa aquí no preocupa tanto, por ejemplo, en Alemania o en Francia, ¿no?
Y con CaixaBank, las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, este es un dato que tiene su interpretación, en este caso también, Carlos, y además es interesante, porque tras un 2020 dramático para el pequeño comercio, las ventas minoristas han repuntado el año pasado un tímido 3,2%. ¿Y por qué hay letra pequeña? Porque en diciembre, el mes tradicional de las compras por Navidades, estas cayeron un 3,3% respecto del año anterior, y si eliminamos el efecto calendario, el desplome es del 5,9%. ¿Y esto qué significa? Pues que el consumo de las familias está estancando. Algo que sorprende teniendo en cuenta el rebote del Producto Interior Bruto del 5% el año pasado. ¿Cuántas personas dependen de este sector, Carlos? Pues es un sector no menor. España tiene algo más de 576.000 pequeños comercios. Emplean a casi un millón de personas, en su gran mayoría autónomos, autónomos con empleados a cargo y empresas familiares. De ahí la gran importancia de este tejido industrial en el mercado laboral.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en caixabank.es.
Estamos hablando de Berti.
Sí, escuchando las noticias económicas nos damos cuenta que todo sube, pues habrá que mirar la mejor oferta en tu seguro de coche y con tu tiempo. ¿Buscas uno que no te haga perder el tiempo? Pues cámbiate a Berti, tu seguro de coche desde 180 euros y ahorra tiempo dando parte a tu gestor por WhatsApp o preguntando por el estado de tu siniestro sin llamar ni desplazarte. Con Berti ahorra tiempo y ahorra dinero. Entra en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Así es, Berti.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Hoy quiero empezar con una buena noticia, porque ustedes se acordarán de Christian Eriksen, supongo, el jugador danés pues que no. Le dio el infarto, jugador pues no. Contra Finlandia, sí, ¿os acordáis?
Sí, sí. ¿No?
Eso es, por eso yo sitúo. Bueno, a mí lo que me ha extrañado es que no haya saltado Pilar diciendo, yo lo conozco.
Yo conozco a Eriksen.
Tiene un póster, bueno, tiene un póster. Claro.
Eriksen, como yo tengo uno de Mariano Aro, Eriksen tiene 29 años y vuelve a jugar, esa es la buena noticia. Lo ha fichado el Bradford porque, es la buena noticia, porque yo con un infarto y con 29 años iba a jugar otra vez a la pelota. Pero bueno, él quiere seguir jugando. Y vamos a hablar de el mercado de invierno, de fichajes, porque ayer se acabó y la gran noticia es que el Barcelona ha fichado a Aubameyang, que viene del Arsenal. Aubameyang no, es bueno. Buen jugador, ¿eh?
Es muy bueno. Pero
de
Dembélé mejor y mira, ¿eh?
Que no jugaba en el Arsenal porque estaba peleado con Arteta y Arteta se lo quitó de medio. La gente que viene al mercado de invierno no es pata negra, no es claro. Primera fila, vamos a ver. Aquí viene gente o cedida, o que no lo quieren en sus clubes porque están peleados, porque no tienen la suficiente calidad. Y Aubameyang, yo creo que no se equivoca el Barcelona. Ahora bien, Aubameyang cobra dinero, ¿eh? ¿Cómo lo hace el Barcelona? Si el Barcelona está tieso como la mojama. ¿Cómo lo hace?
Del Corte Inglés, ¿no?
Muy fácil. Lo que hace, porque no se ha podido quitar Dembélé. Dembélé dice que por aquí se va a Madrid, que va a dejar de cobrar.
No, nadie lo ha querido tampoco.
Claro, como es lógico. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues cobra un sueldo mínimo, muy poco dinero, ¿eh? Como puede cobrar, no te voy a decir un niño en práctica la radio, pero poco más. Y claro, la trampa está que a partir de junio ya le pagan todo. El problema de eso es que es una patada adelante. Eso, la bola se incrementa en junio. ¿Qué hacen en junio? ¿Cómo pagan en junio?
Creo que han repartido tickets gratis.
Para la Champions.
Pero aunque no, y quitando gente de medio.
Claro.
Pero eso de traer a Haaland, tú me dirás. Es que el
¿pero
Barcelona...
es bueno o no es bueno? Sí, sí. El Haaland
es
este.
Haaland es muy bueno.
Sí, Haaland es muy bueno.
Haaland, sé yo, sí. Que es bueno,
pero Haaland me parece que va a ir al Madrid.
A mí me da que también, pero bueno. Y ha habido dos movimientos muy buenos. Brian Hill, que se va al Valencia, cedido, y Lo Celso, el que fuera jugador del Betis, también, que se va al Villarreal.
Ahora llegamos a las noticias de las 8, un momento.
Mari, ¿lo sientes?
¿Y si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde esta medianoche, Madrid, la capital, tiene unas 2.000 terrazas menos, unas pocas que estaban en zona de protección acústica especial, la mayoría, ampliaciones que se permitieron para paliar la crisis económica del coronavirus. Tanto unas como otras desaparecen con la entrada en vigor, como te decía esta pasada medianoche, de la nueva ordenanza de terrazas de la ciudad de Madrid. Julio Martínez.
Chamberí, Salamanca, Arganzuela o Ibiza, donde tiene su bar Paco. Hoy ya no tienen terrazas COVID hasta 3.000 establecimientos y claro, hay consecuencias.
Mira, yo por lo pronto tengo que poner un camarero en la calle y reducir la jornada a otros dos. Y esto ahora, que veremos a ver si no acaba siendo peor.
Consecuencias negativas para los hosteleros que tenían en estas terrazas una oportunidad de oro para recuperarse del largo periodo de sequía y positivas para muchos vecinos que llevan tiempo quejándose del ruido y la suciedad.
A mí me supone mucho ruido y yo, al vivir donde vivo, que vivo en un primero, claro, estoy un poco ahí, que tengo un poco de controversia con la situación.
Es que son muy pesados, porque claro, como ahora todo el mundo quiere estar en las terrazas, así no te dejan dormir.
Así que a ver si poco a poco podemos ir volviendo a los aforos normales y a la normalidad.
¿Habrá terrazas COVID hasta 2024? Sí, pero solo en aquellos barrios de zonas no tensionadas por movilidad y ruido.
Esas terrazas que se mantienen dos años más son las que estén en bandas de estacionamientos, como decía Julio, siempre y cuando no estén en zonas tensionadas de movilidad y ruido, y deberán además delimitar de manera muy clara su ubicación con barreras o con reflectantes de alta intensidad. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 1 de febrero, 6 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital, hace frío, pero menos que ayer, y te espera otro día de sol y de buen tiempo, a disfrutar. Algo que seguro no hizo, disfrutar la alcaldesa de Alcorcón en el pleno extraordinario celebrado ayer para analizar las consecuencias de su condena. 5 años de inhabilitación para gestionar bienes ajenos por ser una de las responsables de la quiebra de la empresa municipal de la vivienda de esta localidad. Natalia de Andrés va a seguir en el cargo de alcaldesa, pero tuvo que aguantar el chaparrón, las críticas de la oposición pidiendo su dimisión. Le ha salvado el voto en contra de esa dimisión de ganar Alcorcón, la marca allí de Unidas Podemos y sus socios de gobierno. Un pleno tenso en el escenario donde están los concejales, pero también en la grada, entre el público asistente. Algunos acabaron así, entre gritos, insultos y separados por la policía local. Muy buena imagen, no es precisamente lo que está dando Alcorcón estos días. 7:52, lo que llega ahora es el tráfico.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Los accesos se van llenando, pero muy despacito. Son los conductores de la carretera de Colmenar los que tienen ya hora punta en esa llegada al nudo norte. Por lo tanto, atención también los conductores de ese tramo noroeste de M30 desde el barrio del Pilar. Tienen un tráfico lento en ese sentido. Y hablamos de la M30 porque es la protagonista, pero en este caso el este. Ese accidente ocurrido a primera hora sigue obstaculizando a la altura de la carretera de Valencia. Calzada Central, está ocupado el carril derecho y el tráfico es muy lento desde O'Donnell, sentido sur.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento de entrada a la capital madrileña en la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A4, en Pinto y Butarque, en la A42, en Casarrubuelos, Parla y Getafe, y también complicaciones de entrada en la A3 a la altura de Santa Eugenia. En cuanto a las rondas de circunvalación M40, situación complicada, especialmente en Vicálvaro, dirección A2, en Villaverde, dirección A4 y también complicaciones en el barrio de la Fortuna hacia la M511. En cuanto a la M50, lo más complicado en Boadilla del Monte hacia la A6.
Y enseguida te cuento los malos datos del comercio minorista en Madrid durante el mes de diciembre. Los pequeños negocios de barrio siguen pagando la factura de la crisis del coronavirus.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Pocos cambios para empezar febrero. Buen tiempo, sol, máximas que van a llegar a los 15 grados, mínimas esta noche sobre los 3. Una estabilidad que, como te vengo contando, te va a acompañar durante prácticamente toda esta semana.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Single Home, viviendas de calidad excepcional, te ofrece la información de Madrid.
Un 1,8% es lo que han caído en diciembre las ventas del comercio minorista de la Comunidad de Madrid. Es un dato mejor que el del conjunto del país, pero también confirma el impacto negativo de la sexta ola de la economía en la pandemia, sobre todo para los negocios más pequeños que no han tenido el diciembre que esperaban y no terminan de despegar. Luis Rafael.
Los pequeños comerciantes madrileños ya admiten ese paso atrás en la recuperación económica. Octubre, noviembre fueron meses muy buenos, pero fue llegar diciembre y la sexta ola y otra vez el miedo, la gente en casa y para la ferretería de Alfonso, menos ventas.
Noviembre la verdad es que estuvo mal, pero ya diciembre ha sido el peor de diciembre de los últimos años. Entonces se nota que hay menos gente. La gente viene un poco a tiro hecho.
En la zapatería de Fernando, además de los contagios, preocupa otro asunto, la falta de lluvia.
A partir del puente de diciembre se vinieron abajo las ventas de una manera, vamos, ha venido muy seco. Todos los que dependamos, pues eso, de que se te mojen un poco los pies para que te puedas comprar otros zapatos o unas botas.
La esperanza de todos ellos es una primavera sin COVID que haga que se dispare el consumo.
Y atento a esta noticia, la Policía Nacional ha detenido en Móstoles a 4 menores de edad por robar un coche. Hasta aquí todo normal. Lo curioso es que la víctima del robo, el denunciante, lo había sustraído ese mismo coche a otra persona unos días antes. Los presuntos autores de este segundo robo eran conocidos y también conocedores de la procedencia del vehículo. Le habían ofrecido dinero para comprarlo, pero ante la negativa, lo robaron. El resultado, todos detenidos, los 4 menores autores del segundo robo y el denunciante, autor del primer robo, junto a otra persona que habría colaborado con él. Lo dicho, un suceso más propio de película de los hermanos Marx.
En Single Home ponemos especial cuidado a la hora de diseñar nuestros proyectos y en la selección de materiales de primera calidad, como en la promoción Balmis 1, que cuenta con un excepcional diseño y una fantástica ubicación en el barrial de Aravaca. Viviendas de 3 dormitorios en planta baja con jardín privado, primeras plantas con terrazas y áticos. Infórmate en singlehome.es o llama al 91 74 00 17.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-88-6920 o vitaliahome.es.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, ¿qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este martes 1 de febrero. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida.
Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.